Noti Radial en el aire de la radio pública Nacional RT12, Radio General Madariaga M840 y FM Confluencia 92.7 MHz con toda la actualidad local, provincial, nacional e internacional. En esta tarde de jueves vamos a tener la opinión con mucha autoridad, lógicamente, desde su punto de vista periodístico, y por eso lo molestamos, a Gustavo Campana, desde la capital federal, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mario Chapa para el LT12, Paso de los Libres, Corrientes. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio, y gracias por el llamado. ¿Cómo estás?
Bien, bien, y lógicamente exultante por el resultado tremendo y creo que histórico para la Argentina, como fue el pasado 4 de agosto, donde Martín Guzmán, encabezando el equipo económico y el Ministerio de Economía de nuestra nación en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, ha logrado el acuerdo con los acreedores privados bonistas para la deuda externa. Lógicamente, vos que manejás una información mucho más precisa y que entendés políticamente la trascendencia de este acuerdo, queríamos tu reflexión.
Mira, me parece que lo primero que hay que rescatar es que se ha dado a lo largo de la historia argentina, poniendo como punto de partida el siglo XX, el hecho de liberales que endeudan de manera alocada a tres o cuatro generaciones de argentinos, hipotecando su futuro, y la necesidad de un gobierno del campo nacional y popular que llegue para poner las cosas en su lugar, pague la fiesta que no vivió y trate de reestructurar básicamente la industria nacional, terminar con la apatía financiera, armar el país productivo, mercado interno, consumo, para que esa demanda genere demanda industrial y con las dos demandas poder tener demanda laboral. Digo, todo eso ha sucedido en más de una oportunidad en la historia política y económica de la Argentina. Empezando por lo que fue en el siglo XX la independencia económica de 1947 y dejar en cero la deuda externa en manos del primer peronismo, que venía a pagar la fiesta loca del endeudamiento que había tenido la República Argentina, básicamente en la década infame, que terminó con algunos de los vueltos que todavía quedaban pendientes de aquella séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza, que había sobrevivido entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y después, lo que ha significado el peso de la deuda que dejó la última dictadura al alfonsinismo, condicionando prácticamente toda la década del 80 y posteriormente el posgrado que fue el menemismo entre el 89 y el 2001, un menemismo más alianza, que le dejó al país un lastre de 180 mil millones de dólares en el primer gran proceso de endeudamiento. Ahí lo que hay que mostrar es a Néstor, reestructuración de deuda con quita del 70% en el año 2005, segunda reestructuración en manos de Cristina en 2010, y transformar a la deuda, que era el gran problema nacional, en un asiento contable, comenzar a convivir con un porcentaje del Producto Bruto Interno tan pequeño que no dolía. Ahora, ese proceso que costó tanto edificar quedó absolutamente destruido entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, sumando a la deuda otros 180 mil millones de dólares, fugándose la mitad, más de 95 mil, y prácticamente apoderándose de los 44 mil millones de dólares que entrega en agosto de 2018 el Fondo Monetario para que no pierda la elección Macri, que es el gran pedido que le hace Trump a la mesa chica del Fondo Monetario. Digo porque si no parece que este proceso es la primera vez, y si no parece que el último gobierno se fue sin ningún tipo de balance, y la verdad es que en esta historia hay culpas y culpables, y es imposible en el caso, por ejemplo, de Néstor, que paga al fondo 9.500 millones de dólares cash, lo anuncia en 2005 y lo hace efectivo en enero de 2006, y que reciba Alberto Fernández su gobierno con 44.000 millones de dólares que hay que pagarle solo al fondo cuando la deuda estaba en cero en el momento de la asunción de Mauricio Macri. Entonces, acá ha habido una locura que no puede irse sin culpables, porque hay mucha culpa para repartir, y entonces la Argentina tiene que ponerse de pie arreglando una situación que no generó. Esta Argentina tiene que arreglar, como siempre, de la mano del campo nacional y popular, una situación que no generó, que no es menor, obviamente, claro que no es menor. La deuda es de 330 mil, 340 mil millones de dólares y condiciona todo. Por lo tanto, estirar los plazos, generar un ahorro de poco más de 30 mil millones de dólares, implica comenzar a pensar en esta instancia en un país distinto a partir del fin de la pandemia, ¿no? La Argentina tuvo dos pandemias en los últimos tiempos. La primera es un rebrote de la del 76-83 y 89-2001, y fue el macrismo. Y la segunda es esto que estamos viviendo, que nos por ahí nos deja con números bastante parecidos a lo que fue la Argentina 2001. Así que tener ese dato más o menos prolijo, acomodado, haciendo que la deuda sea, si bien onerosa, pero más o menos ordenada y pagable, teniendo en cuenta lo que uno está convencido que va a suceder, que es el país industrial que va a generar los cimientos de la recuperación argentina, como fue siempre, porque la industria es, básicamente a través de las pymes, lo que genera el 70% de la mano de obra y casi el 43-44% del Producto Bruto Interno. Así que uno cree que esta muy buena noticia sumada al lanzamiento o al relanzamiento del Procrear, montado en 2012 por Cristina con Kicillof como ministro de Economía, y la posibilidad de la ampliación del presupuesto. La Argentina, en medio de la pandemia, no tenía presupuesto. Uh-huh. O sea, todo eso nos pasó en estos meses, y sin embargo, con lo que había, se puso de pie la salud pública, que estaba destrozada, se volvió a convertir en ministerio la Secretaría de Salud, se puso de pie el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que hoy está al frente de esta pelea después de haber sido convertido en secretaría, y se recuperó el presupuesto del Malbrán, que es el instituto madre en esta historia y que había sido desguazado por el macrismo. Ya se pusieron en marcha dos hospitales que de manera muy cínica el macrismo en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, no quiso terminar cuando estaban a punto de concluirse. Fíjate vos, Alberto Fernández lo concluye a los dos, en el de Ituzaingó y el de Matanza, en pleno coronavirus. Por lo tanto, en esos 4 años de macrismo, habiendo tomado 180 mil millones de dólares de deuda nueva, se pudo haber terminado en un trámite. Es la decisión política no hacerlo, y básicamente la de matar la salud pública. Bueno, me parece que más allá de la pregunta, hay que explicar ese contexto, hay que profundizarlo, porque no hay nada casual en la historia es una suma de causalidades, y si no lo vemos de esa manera, parecería que este gobierno, que apenas hace 8 meses que está, con 5 de pandemia, parece que hace 200 años que está gobernando la Argentina. Pero a mí me parece que hay que explicarlo de esa forma, y que nosotros en ese sentido tenemos una obligación. No cabe duda que en mi palabra hay un contenido ideológico, cada uno habla desde el lugar del que pertenece y no pretende cerrar el debate, lo que pretende es ensancharlo. Ahora, fíjate que en todo este mini relato, uno ha tirado un montón de cifras, de porcentaje, de data dura, que son incontrastables. Uh-huh. Y me parece que ese es el camino, ¿no? Después discutimos y vemos de qué se trata. Pero a trabajar con esas herramientas en la mano, que son fundamentales, absolutamente fundamentales.
Como también es muy importante, Gustavo, contarle a la gente de que el gobierno de Alberto Fernández, además de esta preocupación terrible de tener un comienzo de gobierno con una deuda que prácticamente era un PBI, invertir en salud o recuperar, como bien decías, el Ministerio de Salud, empezar ahora con el motor de la economía de cualquier país o cualquier sociedad, que es la obra pública y la construcción. Pero también se bajó la tasa de las LELIC, también se terminó la timba financiera con medidas económicas muy interesantes que no le están pegándole fuerte a aquello que se hablaba durante el macrismo. ¿Cuánto está el dólar blue? ¿Cuánto está el riesgo país? Nos olvidamos de esos términos.
Sí, fíjate que toda esa timba financiera es un subsidio de 45 millones de argentinos al sector que tiene la posibilidad de jugar, viniendo desde afuera o teniendo resto desde adentro, porque los intereses del Banco Nación los pagamos vos, yo, mis hijos, mis nietos. Durante gran parte de los 4 años de macrismo, con tasas que hay que recordar, fueron las más altas del planeta, llegaron a superar hasta el 70% en algún momento, generaban que vos entrabas con $1,000,000 a la Argentina, nadie te preguntaba nada, lo pasabas a pesos, comprabas LELIC, obtenías en un año 1,700,000, volvías a transformarlo en dólares, nadie te decía nada y te lo llevabas. Pero lo pagaste vos y yo, el porcentaje que el tipo ganó solamente con timba financiera que se suponía iba a controlar un montón de variables, empezando por el dólar, cosa que nunca sucedió. Entonces uno vuelve a observar, como en tiempos de Martínez de Hoz y en tiempos de Cavallo, que estos sectores que ensanchan sus privilegios cada vez que toman el poder, que toman el gobierno, porque el poder real es lo que son siempre, lo hacen para que nosotros le paguemos la fiesta. Entonces, todo eso hay que acomodar, y eso es lo que cada habitante de la nación argentina tendría que saber, como su padre nuestro, pero que obviamente no lo sabe en función de esa máscara mediática que se genera todos los días para que cada uno de nosotros no sepa qué fue lo que pasó. Fíjate las tapas de Clarín y de Nación de ayer, donde sin restarle importancia a la explosión en Beirut, la tapa de Clarín, 3/4 de página tenían que ver con Beirut, cuando el gran dato del día se llamaba deuda externa. La mitad de la página de La Nación prácticamente es Beirut, cuando tendría que haber sido deuda externa. Y tendrían que haber invertido un rato largo de sus páginas en contar quién endeudó al país y quién tuvo que salir a poner la cara por él.
Y los sectores favorecidos, obviamente, por esas políticas de Estado que llevaba adelante un gobierno neoliberal, desde extrema derecha, que encabezó Mauricio Macri, y los grandes CEOs de las empresas.
Sí, no cabe ninguna duda. El asunto es que cada uno de los habitantes del país se empodere de esa información, la maneje, y que en el juego democrático pueda elegir libremente, pero que sepa perfectamente quién es el lobo que a veces se empilcha de cordero y en realidad viene para esquilmarlo, no para salvarlo. Así que a mí me parece que este proceso que acaba de terminar en diciembre de 2019 es la tercera que nos pasa en menos de medio siglo. Y la verdad es que a esta altura del partido, con lo que cuesta construir, uno está un poco cansado de que se destruya en 5 minutos. Y me parece que tenemos derecho a decir basta, y que podamos discutir democráticamente en cualquier campaña electoral con alguien que me venga a decir que puede ampliar derechos mucho mejor que yo, que puede profundizar la industria nacional mucho mejor que yo, que puede brindar salud y educación pública mucho mejor que lo que yo lo hago, y ese será el despegue de un país distinto.
Efectivamente. Ahora, qué loco, ¿no? Alberto Fernández envía al Congreso la ley de reforma judicial. Obviamente los que toman la palabra de la oposición son los medios hegemónicos a través de sus periodistas y sus editoriales, ya tratando de circundar la razón de esa reforma en las causas de Cristina, en el tema de que quieren favorecer y meter los jueces que el kirchnerismo o el Frente de Todos corresponde para salvar las causas anteriores, y es todo lo contrario, se está dando la posibilidad de que los jueces con las manos limpias puedan trabajar y cambiar todo un sistema que venía desde hace muchos años tratando siempre de crear la injusticia, además de aplicar, en vez de aplicar, mejor dicho, el proceso judicial como corresponde. Hay muchas cosas que hay que aggiornarse. Aquí en Corrientes hemos tenido, por ejemplo, un paso adelante con la aceptación del Código Procesal Penal, que va a empezar aquí en Paso de los Libres dentro de pocos días, en donde va a haber juicio por jurado, donde se va a acelerar muchas las causas, en donde los fiscales se van a hacer responsables de las investigaciones. Y bueno, tiene mucho que ver esto también a nivel nacional con la renovación del Consejo de la Magistratura. Y hoy sale la Cámara Federal, por ejemplo, a defender directamente a Mauricio Macri, que no se le investigue los llamados telefónicos en la causa del grupo Indalo.
Bueno, es una locura. ¿Desde cuándo la Cámara Federal deja de tener sed de justicia? Porque la verdad es que lo único que tendría que proponer es investigar hasta las últimas consecuencias,
claro,
limpiar los apellidos que fueron mancillados a través de una acusación, o condenarlos si realmente están implicados. Con los antecedentes que tiene Macri, porque recordemos que asumió como presidente de la Nación, procesado por escuchas, y la verdad es que estar hablando de escuchas ilegales, de espionaje ilegal, es como una especialidad de la casa. La verdad que yo me metería de cabeza para ver cómo es esa vieja costumbre de la familia. Digo de la familia porque en esto tuvo mucho que ver Franco, su relación con la última dictadura, que es como el puente con los servicios de inteligencia que tiene el grupo Macri desde finales de la década del 70 en adelante. Lo otro, y la verdad es que a esta altura uno ya está un poco cansado, que el sector que intentó, apenas llegó al poder, meter dos jueces por decreto en la Corte Suprema, que me venga a dar lecciones de urbanidad sobre justicia, que tomó a Comodoro Py como la encargada de la casa de brujas de la oposición, de la demonización del campo nacional y popular a través de causas que se van desarmando a medida que el tiempo pasa. Y la verdad que es una vergüenza. De la misma manera que me vengan a plantear qué hay que hacer con la pandemia a los tipos que destrozaron el Ministerio de Salud, por ejemplo. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, con cobertura mediática todo se puede, y eso es lo que está sucediendo en este momento. La justicia necesita volver a ser justa, y no es un juego de palabras. La justicia necesita volver a apoderarse de un poder judicial enfermo que operó como yo te diría, como condición de clase. Trabajó con su ADN en la mano y estuvo al servicio de terminar con un sector político que es el de las transformaciones y los derechos. Porque a esta altura del partido, ¿qué tendría que estar diciendo Marijuán después de las excavadoras buscando plata por toda la Patagonia sin encontrar un centavo? ¿Qué tendría que estar diciendo Bonadío? Bueno, Bonadío no puede hablar. Pero habla a través de su pasado.
Exacto.
Pero, ¿qué tendría que estar diciendo, si lo tendríamos sentado en esta mesa, sobre ¿por qué allanó la casa de una expresidenta de la Nación? Porque una vecina dijo que había ruido a caja fuerte. Digo, la verdad, podemos seguir con Milagro, con todos los presos políticos, con la extorsión a los dos dueños de C5N, con la extorsión a todos los empresarios que fueron fueron en cana por no querer hablar, por no querer mentir hablando mal de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Cuadernos. ¿Qué quedó de la causa Cuadernos?
¿Los regalos a Cristina?
Claro. ¿Qué quedó de la causa Cuadernos?
Ah, sí.
Que amenazaba con quedarse con media oposición. Nada, absolutamente nada. ¿Qué quedó de Stornelli? ¿Qué quedó de los operadores parajudiciales, como puede ser este personaje que está preso en Dolores, ¿no? Bueno, es muy complejo el asunto. Generalmente para poder explicarlo bien no alcanzan los tiempos radiales, no son grandes aliados los tiempos radiales, porque hay tanto por decir, hay tanto por recordar, porque además es la única forma de seguir avanzando, ¿no? Como dice el gran Rodolfo Braselli, la única forma de manejar hacia adelante es utilizando el espejito retrovisor, y en este caso exactamente igual. Necesitamos utilizar el espejito retrovisor para poder avanzar.
Por suerte, y en esta gestión, y no es simplemente por acomodarme contigo, pero los aires libres de la radio pública nos están mostrando esta reconstrucción de la programación y la libertad en poder comentar todo esto con nuestra audiencia después de 4 años de mucho picaneo en la cabeza de algo muy cultural para tratar de fortalecerse ellos mismos con el gran discurso de una sola vereda, desde una sola mirada, y tratando de hacernos tener miedo con la grieta. La grieta viene del otro lado, precisamente, la que ellos forjaron y la que nosotros hoy, con libertad, con absoluta pluralidad, le estamos contando a la gente con el mismo derecho para que ellos, si quieren, como bien vos decías, contarnos si tienen un proyecto político mejor, que lo hagan a través de esta misma radio, que lo hagan a través de nuestra cadena de 49 emisoras de la radio pública, que hoy vuelve a tener credibilidad, que esto es lo importante, con gente como ustedes que nos dirigen y nos marcan los pasos de hacia dónde tenemos que ir comunicacionalmente.
Mirá, yo lo que creo es lo siguiente. Estoy convencido que a través de los medios de comunicación generaron eso que vos acabás de plantear, pero no a través de la radio pública. A la radio pública la ataron de pies y manos.
Ajá.
Y fueron por un proceso de destrucción de la radio pública. Que la verdad, si hubiera pasado aquello de los 400 despidos en Telam, venía el desguace de Canal 7 y Radio Nacional. Y si hubieran ganado en 2019, yo estoy absolutamente convencido que iba a haber un proceso de regionalización de las 49, y de las 49 quedaban 5.
Exacto.
Yo creo que iban por eso. A eso sumale todo lo que fue el desmadre de la pérdida del capital humano a través de el despido de los contratados, los retiros voluntarios, las jubilaciones anticipadas.
Sí.
Sumale a eso los problemas edilicios, la infraestructura, me refiero a los fierros, para poder trabajar técnicamente. Una locura, porque es capital del Estado Nacional, por lo tanto le pertenece a 45 millones de habitantes. Y a mí me parece que la obligación que tenemos nosotros, pero así, de cara a la sociedad, porque creemos que no existe el hecho de la persona no subjetiva, no existe el robot objetivo, sino que todos somos subjetivos. Lo que no podemos es mentir. Exacto. Y hay por encima de la objetividad un dato que es mucho más importante periodísticamente, que es la honestidad profesional. Yo no puedo decir que lo que tengo en este momento en mi mano para hablar con vos es un florero y no es un teléfono. Pero sí, lo que puedo decir es, bueno, me gusta o no, este tipo de celular, y opino, y profundizo, y avanzo, y soy subjetivo, pero no puedo decir que es un florero. Claro. Bueno, de papel prensa para acá hay un sector que te viene contando que lo que yo tengo en la mano es un florero. Y ese es el problema, ese es el problema. Ahora, yo creo que Radio Nacional tiene que estar al servicio del ensanchamiento del debate, de pensamiento crítico, de que podamos discutir y debatir, de que podamos, qué sé yo, tomar la historia, y a puro revisionismo, mirar para atrás y poder reconstruirnos. Y bueno, me parece que es por ahí. Uno sueña con eso desde hace mucho tiempo. Yo hace 10 años que estoy en Radio Nacional, por lo tanto tengo el orgullo de ser un trabajador que llegó hasta este lugar que insisto, me enorgullece y represento esencialmente a mis compañeros. Y cuando digo a mis compañeros, no digo a los de LR1. Hoy tengo la dicha de poder no solamente estar al aire con ustedes, sino de estar en contacto permanente con todo el país, porque la verdad que hemos llegado para intentar que el concepto federal de Radio Nacional se instale y no se vaya nunca más. Y la verdad es que me parece que esta misión es muy noble, muy noble. Ojalá podamos dejar muchísimo de lo que soñamos, en el caso mío, charlando tantos años con tantos compañeros sobre cómo pensábamos que tenía que ser esta unidad, la diversidad, que son las 49, porque es eso, somos como la suma de las partes, ¿no? Y eso es lo importante de Radio Nacional, la suma de las partes.
Gustavo, da para hablar mucho más, pero bueno, como bien dijiste, los tiempos de radio son limitados y bueno, agradezco mucho tu buena voluntad y disposición para con esta radio del interior. Alentamos desde aquí, lógicamente, a todos nuestros compañeras y compañeros de cualquiera de los lugares donde estamos pasando estos momentos difíciles. Hoy aquí en Paso de los Libres con fase 1, ojalá el próximo lunes, y con los resultados que se vienen en baja, por cierto, de los contagios, podamos volver a tener más posibilidades de seguir haciendo esa vida casi normal que la veníamos desarrollando. Así que un abrazo grande a ustedes también allí, que están pasando momentos difíciles con el pico más alto que está dando el coronavirus en este momento al AMBA. Y bueno, muchísimas gracias por tu buena voluntad y tu tiempo. Te mando un abrazo muy grande.
Toda mi solidaridad para una ciudad en la que estuve por última vez en la primera feria del libro,
sí, señor,
que tuvo Paso de los Libres, y si yo mal no recuerdo, eso debe haber sido 2018, por
exacto,
ahí, 2018. Creo no errarle, pero bueno,
junio 2018.
Si no fue 2018.
Sí, junio 2018.
Junio 2018. Y la verdad que fue una experiencia bárbara, y ya andaremos por ahí cuando todo esto pase, porque es una obligación golpear la puerta de cada una de las radios, preguntar qué necesitan y estar trabajando juntos. Así que toda mi solidaridad para este momento. Vengo siguiendo en el armado del diario de Radio Nacional, que es ese nuevo formato que nos integra a todos, qué es lo que está sucediendo con el pueblo, y son horas muy difíciles, y como bien vos planteaste, tan difíciles como las que estamos viviendo aquí en Capital y Gran Buenos Aires, donde estamos en un techo de la pandemia, todos los días se estira un poco más hacia arriba, ¿no? Y eso es lo más preocupante. Un gran abrazo para todos, un gran abrazo para todas.
Buenas tardes.
Gran abrazo.
Bien, así la nota con el periodista Gustavo Campana, más allá del funcionario Gustavo Campana, que es el vicedirector de Radio Nacional, pero qué lindo es hablar y con un periodista que te abre la cabeza, que te muestra caminos, que te muestra mucha y fidedigna información. Realmente da mucho lujo, es un prestigio para nuestra emisora el poder tener cada cierto tiempo la charla con Gustavo. Vamos a una pequeña pausa, creo que nos pasamos ya del boletín de Radio Nacional, y ya volvemos enseguida con las provinciales y nacionales. Vos, Picu.
Noti Radial.